Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Y estamos en comunicación con una de las grandes actrices del teatro argentino, del mundo del espectáculo argentino, que está presentando en el teatro El Tinglado el espectáculo Babel Cocina, un espectáculo que ganó un premio muy importante el año pasado, ya viene haciendo temporada con mucho éxito en el 2022 y se acaba de reponer en el 2023. Por supuesto, me refiero a Rita Terranova. Rita, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz con nuestro espectáculo y bueno, me encanta que te haya gustado y que estemos conversando.
Mira, quería preguntarte cómo nació Babel Cocina y que nos cuentes un poquito el mundo de Babel Cocina, porque el otro día nos comentabas que está basado en un hecho histórico, ¿no? Contanos un poquito cómo nació la idea de escribir Babel Cocina y qué premio ganó.
Hola, bueno, mira, yo tenía ganas de contar una historia épica, un movimiento social donde los trabajadores salieran ganando. Esto era muy difícil en el siglo XIX, que es donde se cuenta la historia. También en el XX, hasta que llegaron los sindicatos y las, bueno, todas las conquistas sociales. Le pedí a Patricia Suárez que dibujara algo, escribió tres escenas, y yo le dije que no, que quería una obra larga y una obra que se desarrollara en una plaza y que fuera uno de esos espectáculos con muchos actores. Sé que ahora está de moda que uno habla de teatro y habla de unipersonal, dos personajes, tres personajes, parece televisión casi, ¿no? Parecen escenas televisivas algunas cosas, otras no, pero bueno, yo soy del teatro con muchísimos actores, siempre, donde había cuerpo de baile y cosas, el teatro más teatral, digamos, no tan intimista. Y esto quería contar. Entonces encontramos la historia, es una historia real que empezó el 20 de enero de 1888, bajo la presidencia de Juárez Celman. Había una libreta donde los patrones anotaban las conductas con detalle del servicio doméstico y afines, es decir, mucamas, sirvientas, cocineras, mozos, cocheros, todos los que servían al otro. Se la llamó libreta de conchavos y ahí era una especie de cárcel, además teniendo en cuenta que en Buenos Aires, que es donde se desarrolla, en la gran aldea que era en ese momento, Buenos Aires, había el 80% de analfabetismo y el 70% de inmigración. Entonces, los empleados no sabían que se escribía en esa libreta y eso se usufructuaba mal, generalmente. Entonces, bueno, salieron en contra de esa persecución. Fue justamente lo que más nos gustó, es que no fue liderada por ningún partido. En ese momento, bueno, estaban los conservadores y los anarquistas y los socialistas haciendo unos intentos de reivindicaciones sociales, pero no había sindicatos, no había líderes fuertes, y fue un movimiento espontáneo. La obra tiene muchos estilos teatrales, tiene mucha música, como el teatro popular, y estoy diciendo popular en el mejor sentido de lo popular, que es una palabra bastante despreciada por algunos intelectuales. Me acuerdo que hice una nota con un crítico y me dijo, bueno, pero es popular de calidad. Bueno, es popular, de calidad. Bien hecho, ¿no? Digo, qué bobo. Es popular, lo que es popular es popular, lo que es chabacano, aunque pretenda contar una historia prestigiosa, ¿no?
Exacto. Exacto.
Y además el teatro nació en la iglesia y después el teatro popular pasó a la calle, a las esquinas, a pasar la gorra, a los actores analfabetos. Esta es la época en que los actores eran analfabetos, pero como mis actores que son 14 y son maravillosos, que hacen 20 personajes, no son nada analfabetos. Entonces ellos cuentan la historia. Esto es como el teatro dentro del teatro. Sí.
Exacto, y yo quería decir que lo popular tiene que ver con la historia que contás en Babel Cocina, pero también tiene que ver con los estilos teatrales, ¿no? Con los que trabajás, que deliberadamente trabajás con estilos teatrales populares muy diferentes.
Sí, ese fue un estudio muy profundo. Pues es que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Yo dirijo desde el año 2000 y cada vez que tomo algo para hacerlo, trabajo años. Me gusta estudiar muchísimo, profundizar. He trabajado con estilos muy diferentes de teatro porque la vida me permitió además hacer un teatro de repertorio como actriz, donde aprendí mucho y donde siempre fui muy estudiosa. Entonces, en el momento en que me toca dirigir, empecé con una obra de José Esbarra y después seguí con otra vuelta de tuerca de Henry James, es decir, todos fueron muy diferentes. Lo que me parece que tiene Babel Cocina de importante es que llega desde la emoción. Cuando murió Peter Brook, todos pusimos en algún momento en nuestras páginas que lo importante era hacer sentir, porque si uno sentía, entendía, ¿no? Comprendía. Esto te lo dice un terapeuta y esto te lo dice un gran director de teatro. Me parece que lo importante es que hacemos sentir al espectador. Me acordé mucho del neorrealismo italiano en el cine, me acordé mucho de tanto personaje argentino que he interpretado y que ha interpretado mi padre, Osvaldo Terranova, en el Teatro Nacional. Mis primeros trabajos como actriz, que fueron todos personajes de la comedia del arte. Recordé el teatro de Bertolt Brecht, que estudiamos tanto, el teatro obrero de los mexicanos, el teatro obrero de Bolivia, el teatro didáctico, y sobre todo el que tenía mucha cercanía con el público. Por eso lo que hago es poner a tres jovencitas, una que vende flores, otra que pide limosna y otra que vende diarios y anuncia la huelga, poner mientras va entrando el público, para que todo sea muy cercano. Y bueno, pasan cosas muy emocionantes porque, porque la gente ve la obra dos y tres veces.
Exacto, exactamente, realmente la recomendamos, se está presentando en el Tinglado. Enseguida vamos a decir la dirección, el día, horario, pero me gustaría comentar que estamos hablando con Rita Terranova, gran actriz, pero en este caso, en Babel Cocina, directora, dramaturga, y me gustaría preguntarte por el tema de la relación con lo que llamaríamos el drama espacial. Es decir, hay un enorme protagonismo del espacio de la ciudad, ¿no es cierto?, el espacio de una plaza, que es el lugar por donde van pasando los distintos personajes, y también me gustaría decir que lo de cocina tiene que ver justamente con el hecho de que fueron los cocineros, ¿no?, los primeros que arrancaron con este rechazo a la libreta de Conchavo.
Sí, empiezo por el final. Fueron los mozos del Café Philippe, fue el cocinero del Café Philippe, que estaba en el Bajo, no sé si está todavía, le siguieron las Violetas, bueno, todos esos, la Ideal, todas esas confiterías de Buenos Aires, el Tortoni, y después se expandió a las casas del servicio doméstico. Hay cosas que la gente cree que uno puso caprichosamente, hay una niñera francesa que salió en los diarios, fue a la libreta porque ella no quería lavar la ropa del bebé. Ella era una niñera y era francesa, y entonces ella no quería dedicarse a lavar la ropa del bebé ni limpiar sus pañales y toda esa cosa. Es absolutamente real. Todo lo que ponemos es así. Sí, me interesa mucho lo que decís del espacio, porque fue una dramaturga joven y me dijo, ¿todo eso lo hiciste con una coreógrafa? No, 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 no. Cuando uno tiene muy en claro la apuesta y cómo la quiere contar, entonces sabe muy bien qué personaje se necesita que entra, que salga, cuándo se puede crear una tensión. La coreógrafa puso tres bailes solamente de la obra, que fueron concretamente un chamamé, que hay un vals, una entrada. Después todo lo que tiene que ver fue un trabajo muy minucioso, muy dibujado, muy profundizado. Ocupamos todo el espacio. Hubo un hombre que era iluminador, no me acuerdo bien porque no lo conocía, que vio dos veces la obra. Y me dijo que estaba contada la obra de una forma femenina, porque estaba contada desde la periferia, ¿no? Que parece que, según él, las mujeres no vamos al punto, sino vamos por la periferia y así te contamos la situación. Bueno, a mí lo que me gustaba mucho es esto de contar las historias por separado y todas confluyen, como en la Torre de Babel. Las personalidades diferentes, los idiomas diferentes, los animales humanos, si se puede decir así, diferentes, confluyen, por eso se llama Babel Cocina, confluyen en la plaza.
Exactamente, y me gustaría decir que Rita Terranova, que hasta aparece el gauchito Gil en el espectáculo. Contanos un poquito de la inclusión del gauchito Gil en Babel Cocina.
Sí, esa fue una idea mía, porque Patricia Suárez me dijo, ay, el gauchito, yo no sé qué hacer, ¿por qué pusiste el gauchito? A ver, ocupate vos del gauchito. Le digo, ah, déjame a mí, que mi papá era de Entre Ríos y que yo voy a Entre Ríos, Corrientes, todo eso, me encanta. Yo quería, porque hay una monja, bueno, no voy a contar demasiado, pero sí, una monja que tuvo un hijo soltera en la historia, y bueno, quería que hubiera un santo pagano. El gauchito Gil no es santo todavía, no lo han declarado santo, pero bueno, fue un desertor del ejército cuando fue la guerra del Paraguay, y me gustaba mucho porque lo siguen los pobres y porque siempre estuvo apoyando a los humildes. Entonces me parecía un muy buen símbolo. Y como está contada con mucho humor la obra y él llega para bendecir un nacimiento que hay, entonces Guillermo Pintos, que es quien nos hace el diseño sonoro, le puso la música de Rossini del Llanero Solitario. Entonces entra de una manera. Hernán Cuevas, que es nuestro actor talla pequeña, entra de una manera muy impactante y para la gente. Es muy grato, es algo muy argentino que hicimos, por más que yo nombré influencias extranjeras en cualquier cosa de estilo y que pueda haber hecho, esto es bien, bien argentino. Y no sé si ha aparecido el gauchito en teatro. A mí me vino, como cuando uno está creando cosas y de golpe bajan. Yo no, eso no te lo puedo explicar. A partir de ahí sí te puedo explicar que me puse a estudiar sobre el gauchito, a ver cómo era el gauchito, la historia del gauchito y todo. Y creo que es uno de los momentos más lindos, más cercanos que hay dentro del espectáculo.
Rita, yo quería decirte que te está escuchando todo el país en Radio Nacional, la radio pública de Jujuy a la Antártida, de la cordillera de los Andes al mar argentino. Me encantaría, Rita, que recordemos día, horario y hasta cuándo se va a estar presentando y dónde Babel Cocina.
Bueno, Babel Cocina es un espectáculo bendecido porque llena desde el primer día y, como te dije antes, la gente ve varias veces el espectáculo. La obra sigue y sigue y sigue. Estuvimos todo el año pasado, desde febrero hasta diciembre, y ahora parece que viene igual porque venimos llenando. Es en el teatro El Tinglado. El Tinglado está en Mario Bravo, 948. Esto es la zona del Abasto, es Mario Bravo entre Córdoba y Tucumán. En la esquina hay un bar muy conocido y
Exacto.
está al lado de El Camarín de las Musas. Es una muy linda zona, el teatro está precioso porque lo han remodelado y estamos los sábados a las 20 y 30. Por supuesto, como era de esperar, porque es una historia que habla de los humildes y de los ricos, hay precios populares. Hay un precio base y hay precios populares. Y bueno, y se llena siempre por alternativa teatral, hay que reservar.
De acuerdo, de acuerdo. Rita Terranova, recién hiciste alusión a tu papá, a Osvaldo Terranova, gran actor también. Me gustaría que nos cuentes un poquito con semejante actor como padre, ¿cómo fue tu comienzo como actriz? Es decir, no sé, me imagino una familia muy teatral y por otro lado, me imagino, no sé, la alegría de don Osvaldo Terranova cuando Rita, la hija, le dice, quiero seguir los pasos familiares. ¿Cómo fueron los comienzos de Rita Terranova como actriz?
Bueno, no, no, mi papá se puso muy mal, se puso loco,
No.
no, no quería de ninguna manera. Mi mamá sí, porque mi mamá con el nacimiento de mi hermano, que era más joven que yo, dejó de trabajar como actriz. Mi mamá fue alumna de Margarita Xirgu, una de las mejores actrices de la Comedia Nacional Uruguaya y recibida con Vidarte y con Estela Medina, vos sabrás quiénes son en el Teatro Solís,
Sí.
la primera camada de egresados. Está la foto de mi mamá ahí, todos los que van al Solís me lo dicen. Bueno, se casó con mi papá y siguió trabajando cuando yo era chica y cuando mi hermano no, ya dejó. Pero fue muy exigente mi papá, terriblemente exigente, porque esta profesión es muy difícil, es muy dura y muy injusta, y hay un montón de cosas que hay que pasar. Yo creo que lo sostiene a uno es la pasión, la enorme pasión que uno tiene, porque los golpes son diarios en esta profesión. Y uno cree y dice, uy, me respetan acá, acá no va a haber problema. No, te dan el mazazo igual, nada es seguro. Entonces, él me preparó para todo eso y me dijo, si no sos buena, si no tenés talento, te bajo del escenario. Y yo le dije, hacelo, por favor. Pero enséñame todo lo que puedas. Y lo primero con lo que insistió, yo bailo desde los 5 años. La verdad es que justamente por eso conozco tanto el espacio y la cosa y los ritmos. Y empecé bailando y haciendo acrobacia en el teatro. Esto lo sabe poca gente y me encanta contarlo porque en los años 70 estaba muy el método y Fernández y Alesso. Y entonces alguien que apareciera e hiciera todo eso era muy novedoso y muy admirado por la gente de Alesso, los alumnos de Alesso me iban a mirar, después yo fui también a estudiar con él. Yo estudié con Alejandra Boero. Entonces, bueno, después lo que me pidió, ya que el cuerpo lo tenía tan trabajado, es que desarrollara mucho mi voz. Y esto es algo que le agradezco enormemente, porque yo he trabajado en salas muy grandes, como la Martín Coronado, he trabajado, he protagonizado obras ahí, como 300 millones y tantas otras. Ha sido tan grato que se me escuchara y se me entendiera en esas salas tan grandes. Y el Astral, y lo que era el Alvear antes. Y cuando uno va de gira, en circos y en cosas, ahora sí usa el micrófono, ahora bueno, las cosas han cambiado un poco, pero yo conservo la defensa de que el teatro es tracción a sangre, de que el teatro es artesanal y que a veces se puede mezclar con alguna otra cosa, como una pantalla o una música fuerte y un micrófono, pero básicamente es el trabajo del actor. Es ahí donde enfoco más que nada cuando dirijo y cuando actúo también y te juro que yo cuando actúo, actúo y cuando dirijo, dirijo. Es decir, no extraño nada subir al escenario cuando dirijo y cuando actúo soy, pero me pongo a los pies del director, no le discuto nada, no soy de la vieja escuela de sí señor, sí señora, ¿no? Así que, bueno, pero mi padre muy feliz después y muy elogioso conmigo y muy, bueno, me conmueve mucho. recordar y le agradezco que me haya enseñado lo duro que era esto, sobre todo lo duro para personas que solo en nuestra vocación y en nuestro talento nos afianzamos, no nos acostamos con nadie, no tenemos conexiones políticas, no tenemos, pertenecemos a ningún grupo de pertenencia. Entonces, los que solo ponemos en el trabajo la fuerza, bueno, nos cuesta un poco.
De acuerdo, de acuerdo. Quiero preguntarte, Rita Terranova, porque nos
me
queda muy
mucho que nos encacharon.
Tal cual, vos sabés que nos queda muy poquito tiempo y me gustaría que comentemos que la obra está planteada como una suerte de gran desfile de los personajes, que son personajes de clases sociales, de orígenes diferentes, hay porteños, hay inmigrantes, bueno, está el gauchito Gil, está también el personaje de una gitana, que es un personaje alegórico, ¿no? Que tiene que ver, no sé si con el destino o con la muerte. Me encantaría un poquito que nos cuentes sobre esta galería de personajes que se va desplegando en Babel Cocina.
Sí, yo quise hacer una pintura de los personajes que podían andar por la plaza. Entonces, así como hay muchos humildes, aparece un oligarca, porque tenía que aparecer el oponente, amigo de Miguel Cané, que fue el que escribió Juvenilia. Todo lo que dice son frases de Miguel Cané, además que saqué, yo extracté de Miguel Cané. Después hay personajes de Evaristo Carriego, que tomamos de Evaristo Carriego, la costurerita que dio el mal paso, Mamboretá, Andresito, el que quería ser policía pero no podía por su baja estatura. Y después pensé en personajes que hubieran en una plaza, como una florista, una mendiga, un vendedor de diarios, y pensé en una gitana. Y después se me ocurrió que la gitana podía ser una especie de oráculo, una especie de personaje exactamente alegórico, como bien dijiste, que fuera un poco la muerte, que fuera un poco el destino, que fuera un poco alguien inmortal, que fuera contando que, si bien todo había salido bien para los humildes en este momento, bueno, el poder es el poder, un poco como en Arturo Guía al final. El relator dice, bueno, sí, no estén tan contentos porque hay un vientre que está gestando al monstruo que va a manejar al mundo, ¿no? Algo
Exacto.
Así como eso, como saber que toda esta fiesta era así, pero bueno, después iba a cambiar, como ha sido, como es el camino. Una vez le escuché decir a Sábato que todo era entre el bien y el mal, y inmediatamente le escuché decir, no sé a quién, que todo era entre ricos y pobres, entre poderosos y los que estamos abajo. Y bueno, y es así. Entonces, esta historia, porque además está llena de las pequeñas historias de los inmigrantes, está colmada de esas historias muy tiernas, muy pequeñas, de mucha desolación y de mucho humor. Siempre dicen que tienen la posibilidad los humildes de divertirse, por eso en un momento en que se ponen muy tristes, el gauchi, el Andresito, el correntino, invita a bailar el chamamé, y por
Exacto.
eso hay una chica abandonada con un bebé y le invita a bailar el vals, el que la rescata, es decir, como esas soluciones vitales.
Rita, y
digamos,
permitime agregar que hay también hay un nacimiento en escena, ¿no? Está el nacimiento de un niño, y esto tiene mucho que ver, creo yo, con una cita del teatro de los anarquistas, que trabajaban mucho con la imagen del bebé o del niño como el futuro, ¿no? L'avenir.
exactamente. Hay un nacimiento al final muy feliz. Primero iba a ser un niño, pero es una niña. Entonces, muchos dicen que es la nueva Argentina, que es la Argentina. Algunos dicen que es cualquier líder política, o Alicia Borodé Justo, o Evita, o bueno, pero es una niña que nace. Y sí, y sí, hay algo de esperanza siempre, porque es así. Porque es así, porque siempre tiene que haber una esperanza y siempre tenemos que seguir. Y esto es lo que cuenta la obra y lo que deja muy feliz al espectador que va desde hace un año Y me gustaría aclarar que son temporadas de las de antes, el año seguido,
Exacto,
no un mes
exacto.
o 2 meses, no, sino todo un año de temporada. Bueno, y pinta que va a ser lo mismo. Yo estoy agradecida, me levanto agradeciendo y me acuesto agradeciendo por lo que fue esta obra tan sorprendente en un momento que fue doloroso para todos y con un estilo de trabajo que no está de moda. Ahora están de moda otras cosas en el teatro.
Exacto, exacto.
Pero
Y Rita, como nos queda muy poquito tiempo, me gustaría que insistamos en que realmente el espectáculo es muy valioso. Está proponiendo, digamos, un tipo de teatro de reencuentro con los lenguajes populares del teatro argentino y latinoamericano, ¿no? Como vos mencionabas antes. Y para cerrar, recordemos entonces el día, el horario, el lugar, y por supuesto invitamos a las y los oyentes de Buenos Aires y de todo el país, si pasan por Buenos Aires, a acercarse al Teatro El Tinglado. Recordemos, Rita, por favor.
Sí, es los sábados a las 20 y 30 en el Tinglado, que está en Mario Bravo, entre Córdoba y Tucumán. Sábados 20 y 30, Babel Cocina, Precios Populares. Y sí, el teatro popular en su esencia, no solo argentino y latinoamericano, sino brechtiano y sino comedia del arte también. Es decir, el
Muy bien.
teatro, la esencia de cuando nació el teatro.
Qué
Esto
bueno.
es lo que quisimos y esto es lo que con tanta alegría los 14 actores, encabezados por Claudia Cárpena, los 14 actores cuentan cada sábado a las 20 y 30 en el Tinglado, Mario Bravo, entre Córdoba y San Luis y Precios Populares.
Buenísimo, buenísimo. Rita Terranova, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional en el Tiempo y el Teatro. Te escuchó todo el país. Un gran abrazo. Muchas gracias.
Un gran abrazo para todos. Adoro, va a hacer giras, país, tengo amigos por todos lados, así que si me están escuchando les mando saludos y tengo parientes por todo el país, así que bueno, mis besos para todos y un saludo muy especial para vos y tu familia, Jorge.
Muchas gracias, Rita. Un gran abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto.